Vamos con mitología y ciencia con Daniel Torregrosa. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Y a Daniel hay que felicitarle porque está de cumpleaños, no el propio, sino el de su blog, ¿no?
7 años el miércoles pasado.
Bueno, eso en términos de internet, porque dicen
siete
que los años de
como
internet.
Los perros, sí, exacto, son 70, ¿no? Años, 80.
O sea, que eres
90,
cincuentón,
sí.
Por lo menos, ya,
sí,
o
eso
así.
Me dijeron más por Twitter, sí. Dice 70 sí. Equivalen a en internet, vamos, aguantar 7 años con un blog.
Es, la verdad es que
Es un hito.
Sí, porque muchísima gente empieza y se anima y sí. Tal, pero el llevar una constancia y en tu caso además, tu blog no solamente tiene esta serie de mitología y ciencia, que es la que estamos contando aquí en la radio, sino que haces muchísima divulgación científica.
Sí, pongo muchísimas cosas. Es un blog personal. Al fin y al cabo pongo lo que mis intereses, lo que me gusta.
Sí, entre otras cosas eres muy lector de divulgación científica.
Sí, tengo un post de fin de año que tiene muchísimas visitas, que pongo los libros que he leído y los comento un poquito.
Claro que hay muchas páginas en internet de las que se habla de literatura, de libros de ficción, pero no hay tantas que hablen de lo que se publica de divulgación científica.
No hay poca, y la gente valora mucho una opinión personal. Yo realmente son libros que yo compro con mi dinero, la mayoría.
Claro.
Algunos me los regala alguien, pero vamos, que yo soy objetivo y pongo lo que me gusta, no me gusta de cada libro.
Y a la hora de enfrentarse a un libro de divulgación, que a veces son un tocho, pues viene bien que alguien te haya dicho, este está bien.
Claro, me piden recomendaciones, bueno.
Bien, ¿no?
Ahí estamos, sí, genial.
Te va bien en el blog, muy bien. Bueno, pues después de hablar un poquito de ese punto azul pálido que es el blog de Daniel Torregrosa, hoy ¿a quién nos traes? ¿Quién es nuestro protagonista
mitológico? Pues hoy traigo a Urano.
A Urano.
A Urano.
Porque lo primero que nos acordamos es de un planeta, claro.
El séptimo planeta, lo he traído por eso, por el aniversario del blog. Pero
míralo.
Bueno, ya con la excusa hablamos de Urano. Que
todo
es
bien
un,
traído.
Que tiene muchas cosas interesantes. La verdad es que he descubierto algunas muy recientes. Otras las publiqué ya en mi blog hace muchísimos años.
Venga, pues empezamos con lo que es el mito de Urano.
Pues Urano pertenece a la mitología griega. Gea, que es en Grecia era Gea,
tierra,
la diosa,
¿no?,
de la tierra. Terra Mater en Roma. Era, pues eso, la diosa madre de la tierra. También conocida como la del amplio pecho, según Hesíodo. Sí, sí. Hesíodo, cuando escribía sobre Gea, era muy gracioso porque decía que el hijo de Gea, que es Urano, fue un hijo que lo tuvo sin mediar el grato comercio.
¡Qué bonito!
Que además se casó Gea con su hijo. Bueno, se casó, se juntó.
Madre mía,
es
que
una
las cosas
madre
de...
y al mismo tiempo esposa.
Madre mía, las cosas de los dioses griegos.
De Urano, sí. Urano es hijo de Gea. Y bueno, a la vez...
Es esposo de Gea.
Esposo de Gea, exacto. Y de Gea y de Urano nacieron los titanes, como Océano, Hiperión, Cronos, las titánides, como Tía, Tetis, Rea, los cíclopes y muchísimos personajes mitológicos, pero de los primigenios, de los gordos.
Todos nacen de ahí.
Sí. Y un día, pues temeroso de tanta gente que tenía Urano, de tantos hijos, o sea, un disparate con tantos hijos, pues los tenía, que no quería que se descontrolaran, los tenía encadenados en el Tártaro. O sea, Urano tenía a sus hijos totalmente ocultos en un abismo y un infierno y no podían salir de allí. Gea, para liberarlos, convenció a uno de sus hijos, a un titán que era Crono, o Cronos, se puede llamar de las dos maneras, para que se rebelara contra su padre. Le dio una hoz y cuando estaba durmiendo le cortó los genitales.
Y dijo, ya no vas a tener más.
No vas a tener más y la vas a pasar fatal. Madre. ¿Qué ocurrió con eso? Pues, bueno, de la sangre surgieron los gigantes.
O sea, que el tío es que
sí,
no,
sí,
vamos.
Sí, sí, esto era, vamos, era... Tú piensas, no, que Urano es un dios primordial de la mitología.
Ajá.
O sea, es germinal total.
Claro, claro.
Las Erinias, que son personificaciones de la venganza, las Melíades, que son unas ninfas, y de la espuma de... Hay versiones que dicen que de la espuma del corte, o bien cuando tiró los genitales al mar, ahí nació Afrodita.
¿De ahí es de dónde? Ah,
Afrodita, que en Roma era Venus.
Que sale, visto, que sale de la espuma del mar.
Habrá visto efectivamente la espuma del mar. Aún nos dicen que fue del corte o cuando arrojó Crono los genitales
al
mar.
Allí,
esa espuma que se formó fue el nacimiento de Afrodita.
Madre mía, qué disparate.
Una historia un poco gore esta mañana, la verdad.
Un poco truculenta. Bueno, entonces este señor tuvo muchísima descendencia. Este
muchísimos.
Dios.
Urano es un personaje... hijo de Caos, Gea, o sea, Gea era hija de Caos, o sea, son del inicio de la mitología.
Bueno, entonces,
de los primordiales.
Como está en el inicio y como es un dios tan importante, imagino que da nombre a muchas,
sí,
cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. En principio, por ejemplo, de Gea, la palabra Gea viene geología, de la,
claro,
Tierra. Y de Urano, la uranografía, que es un sinónimo de astronomía.
¿Ah,
en otros,
¿sí?,
países, sí, es el estudio del cielo. Urano es el dios del cielo, es el dios de los firmamentos. Y de ahí sale la uranografía, aunque aquí la conocemos como astronomía.
Vale, aquí le hemos dado otro nombre,
sí,
pero en, a lo mejor en Alemania,
sí,
o donde
en Portugal,
sea,
que lo llaman uranografía, sí, en otros países, sí, y en inglés. Bueno, está ahí el término relacionado con Urano.
Vale, vale.
Y luego el planeta, por supuesto, es el séptimo planeta del sistema solar. Un planeta que se descubrió por William Herschel en 1781 con un telescopio que había fabricado él. Hasta ese momento, hasta 1781 y Herschel, los planetas que se conocían eran planetas que se observaban a simple vista. Pero ya con estos pequeños telescopios, que ahora cualquier niño que se vaya a una tienda sí, con 40 o 50 euros consigue un telescopio de estas características, los que tenía Galileo o Herschel, pues descubrió que era un planeta. Y es el único planeta que tiene un nombre de la mitología griega. Todos los demás son personajes mitológicos romanos.
Fíjate, no me había fijado.
Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, Herschel, aunque le puso primero otro nombre, pues luego, como el último planeta era... Bueno, teníamos el último, no, teníamos a Júpiter, que era Zeus, en Grecia. Después Saturno, que es Cronos. Estamos hablando que Cronos era el padre de Júpiter. Le tocó el turno más allá en el espacio a Urano.
Al abuelo. Dijo,
padre de Cronos y abuelo de Júpiter.
Vale, y le puso el nombre del dios griego en lugar de romano.
Urano, exacto.
Vale.
Que en Roma, perdón, es Caelus.
Caelus.
El cielo.
Es más fácil, Urano, sí. Hizo bien.
Y ahí lo tenemos. Poco después, pasando ahora a la química, en 1789 un químico alemán, que es el padre de la química analítica, se llamaba Martin Klaproth.
Sí.
El alemán se me da fatal. Descubrió un metal. Vale. Klaproth descubrió un metal y, siguiendo la costumbre de los alquimistas, de la tradición alquimista, le buscó un nombre de un planeta en el cielo. Porque está el Mercurio, por ejemplo, y lo bautizó como Uranium, que al final se trasladó a Urano, a Uranio, perdón.
Sí.
El Uranium es el uranio. Número atómico 92, un elemento radioactivo que se extrae de la plesbenda.
De la plesbenda.
Sí, que es un mineral, el óxido
de
uranio.
Cosas que no sé, ¿eh?
Pues la plesbenda es el... Te sonará también porque es el mineral del que Marie Curie y Pierre Curie, con toneladas de plesbenda, consiguieron aislar el radio.
Sí, que les costó su salud.
Sí, el radio que es un producto de degradación radiactiva del uranio.
Ajá.
Toneladas de plesbenda para conseguir miligramos de radio y, bueno, consiguieron el premio Nobel con ese descubrimiento. El primero de Marie Curie.
El primero de Marie Curie. Bueno, entonces el uranio también viene de ese mismo material.
Sí, aunque se descubrió en 1789 por Klaproth.
Muy bien. ¿Qué más cosas se llaman uranio?
Pues un término que he descubierto hace poco. El uranismo. El uranismo es una expresión del siglo XIX para referirse a las personas que son ahora conocidas como transgénero.
Ah, mira.
Y la persona como tal lo llaman uranita.
¿Y qué tiene que ver eso con
Pues quizás con por lo que hemos contado de la historia de Urano, de la amputación de...
Ah, claro.
Sí, sí, está relacionado con el personaje mitológico totalmente.
Claro.
Pero yo no lo había escuchado nunca, pero bueno.
¿Y se le llama
buceando
uranitas?
Y uranismo al fenómeno de transgénero.
Vale.
Personas que se sienten atrapadas en un cuerpo que no se identifican con él, con su sexualidad.
Fíjate.
Sí, sí.
Bueno, pues ya sabemos que hay otra forma de llamarles, uranitas.
Uranitas y el fenómeno uranismo, es curioso.
Uranismo. Bueno, pues hemos aprendido un montón de cosas.
Sí, no sé si más cosas, sí, nos queda. Hay un Uranopithecus macedoniensis, que es un homínido extinto.
Ajá.
También tenemos un género de peces, que son los Uranoscopus, de la familia Uranoscopidae.
Madre mía, qué cosa más fácil de memorizar.
Y encontré un dinosaurio que se llama el Uranosaurios, pero investigando sobre el origen etimológico vi que el Uranosaurius, que dice, hombre, Urano, por supuesto, no, es un dinosaurio del Cretácico y el nombre viene de una palabra del Tuareg, de la lengua Tuareg, porque los fósiles se encontraron en África y, bueno, al final le pusieron la palabra relacionada más bien con
el idioma de allí.
Sí, pero bueno, si alguien ve que el Uranosaurus o Uranosarius...
Que sepa que
no tiene nada que ver con
Urano, pero tiene un nombre muy parecido. Pues muchísimas gracias, Daniel.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Venga, que celebres bien ese séptimo cumpleaños del blog.
Hasta luego.